Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
Hay tres cosas que todos necesitamos saber. ¿Qué hacer? ¿Cómo ganarlo? Y cómo gastarlo. Son tres importantes soluciones a los problemas que tenemos en la vida, y vamos a mirar esto, o mejor dicho, Carlos Granda nos va a ayudar a examinar las tres cosas que cada persona necesita. Me acompaña el consejero financiero y contador público, Carlos Granda, y le invito a seguir con nosotros para aprender más de lo que la Biblia dice acerca de cómo manejar nuestras finanzas. Carlos Granda, bienvenido y gracias por acompañarme.
Muy buenos días, Dolly. En este lindo martes les quiero dar un saludo, pero muy cordial, a todos nuestros radioescuchas, especialmente a todas nuestras estaciones nuevas, dos de estaciones nuevas allá en San Ángelo. Muy bienvenidas a este programa y también a la red de Radio Amistad, donde proclamamos las buenas nuevas.
Y quiero anunciar primeramente un gran saludo al pastor Juan Escalante de Kingdom Life Church, quien él nos escribió ayer que él nos está escuchando en San Angelo. Él dice, blessings, bendiciones. Me llamo Pastor Juan Escalante. I just wanted to tell you that I have been enjoying Radio Amistad en San Angelo. Quiero decirles que estaba disfrutando a Radio Amistad aquí en San Angelo. Creo que va a ser una gran bendición para nuestra ciudad. I believe it's going to be a big blessing for our city. Thank you very much. Qué lindo tener nuestra primer cartita de San Angelo. Nos alegra tanto. Y te queremos saludar a todos nuestros amigos, ya que hace solo dos semanas que estamos al aire allí en San Angelo.
Y esperamos que nos escriban, nos manden correos electrónicos, nos saluden por medio de Facebook para saber que nos están escuchando y saber que también están escuchando la palabra de Dios predicadas por las ondas radiales, por esta maravilla lo que es la radio, ¿verdad?
Amén. Ahora, Carlos, antes de entrar en el tema de hoy, quiero que usted haga un comentario acerca de lo de Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro ayer anunció la moneda digital petrolera, el Petro. ¿Qué es esto y de qué se trata y con qué se come? A ver, háblenos.
Bueno, Dolly, yo creo que lo que primero que tenemos que definir es de qué es el populismo. El populismo es esta nueva bandera por la cual estos gentes se están eligiendo. Bajo la bandera del populismo se eligió Chávez y también, obviamente, pues ahora Nicolás Maduro. El populismo dice esto, Dolly, dice, vamos a quitarle todos aquellos beneficios que el élite está tomando o se estaba tomando. Entonces vamos a dar todo esto a la gente. En realidad, este movimiento, el populismo, pues se puede ver en muchas partes del mundo, no solo en Venezuela. Pero lo que ha pasado en Venezuela específicamente, Dolly, es que en vez de irse al lado derecho, a la parte conservadora, se ha ido al extremo de la izquierda y se ha convertido en un socialismo. De ende, lo que ha pasado en los últimos años en el lindo país de Venezuela, un país que tenía o todavía tiene, Dolly, las reservas petroleras más grandes de todo el mundo, comprobadas, pues ahora se ha ido de un paraíso a un lugar donde hay una hiperinflación del 1000%. Eso quiere decir que usted compraba algo por un dólar y después al pasar la noche usted se iba y podía comprar lo mismo por $1,000. Entonces es una situación caótica y pues no hay manera de que una economía pueda subsistir y un pueblo que lo aguante. Yo sé que pues Venezuela ha estado aguantando el no tener o tener escasez, no tener absolutamente nada con qué comer, Y eso, fíjate que Maduro ha dicho que están en una dieta Maduro. De ende, él ha dicho que si el Señor Jesús pudo dar de comer a 5,000, que él está dando de comer a mucha más gente. Es irónico, es una manera, pero muy descalabrada de hacer ese tipo de cosas. Es una persona que está totalmente fuera de sus casillos. Y fíjate que él dice que está en una guerra económica. Dice que esos son de los oligarcas, o sea, de la vieja guardia, que no quieren dejar sus puestos. Ahora, mira acordémonos que el dinero lo único que es un medio para poder transactar. Uno allá en Venezuela no puede transactar porque no hay una moneda estable. Entonces, supuestamente, la idea estrella o la propuesta estrella ha sido de quitarle cinco dígitos a los billetes y llamarlo el Bolívar soberano. Antes era el Bolívar fuerte, ahora es el Bolívar soberano. Entonces, fíjate que lo que pasa es que cuando tú vas a sacar este Bolívar soberano, pues no puedes sacar más que unos pocos Bolívares soberanos. ¿Y sabes quién tiene acceso al Bolívar soberano? No mucha gente. Entonces el pueblo se está muriendo de hambre porque no hay dinero con que poder transactar. Entonces eso crea, Dolly, un mercado negro donde si tú tienes, entre comillas, algo que valga la pena, algo que tenga valor, entonces sí puedes comprarlo. Pero eso, lo que pasa, Dolly, es que crea una infraestructura, pero totalmente ilícita, totalmente bajo del agua, y pues eso es lo que está pasando con este país. No hay dinero, entonces pues tienes que comprar todo por medio del mercado negro, y pues entonces lo que pasa es que como no hay dinero, lo que tienes que hacer es todo lo que puedes comprar, pues se encarece todo, porque pues lo que puedes tener el día de hoy, el día de mañana no sirve. Uh-huh. Eso es lo que está pasando en ese país, y eso es a causa de todas las ideas, muy malas ideas del presidente y de todo su gabinete. Están estrangulando al pueblo, y yo, para serte franco, no sé qué es lo que va a pasar con el pueblo venezolano. Tengo muchos clientes venezolanos y a la hora de la hora la gente que tiene subsiste, y la gente que transacta con el país de Venezuela, si tienen conexiones, lo hacen, y lo hacen de una manera increíble, porque entra producto a Venezuela, se regresa a los países que están alrededor, y uno no tiene absolutamente nada que transactar. Te doy un ejemplo. Yo vivo en un país al lado de Venezuela, y lo que yo hago es vendo maquinaria a Venezuela. La hago ingresar solo los papeles, Dolly. Uh-huh. Entonces es una transacción virtual, me pagan, y entonces yo regreso ese producto a mi país. ¿Qué he vendido? Nada. He vendido simplemente papeles, y lo que estoy haciendo, estoy poniendo a ese país, Venezuela, en bancarrota, porque todos los productos y servicios que yo puedo comprar ni siquiera están llegando a mi país, pero simplemente son transacciones en papel para que yo pueda saquear el país. Eso es lo que está pasando, y es por eso que todo se encarece. Y mira, nueva moneda, pero es el mismo perro con diferente collar. Uh-huh. Es la misma escasez, y eso es lo que está pasando en ese lindo país de Venezuela. Tenemos que orar por Venezuela. Amén. Amén. Tenemos que de veras doblar rodilla, porque la gente se está muriendo de hambre, y yo no veo ninguna solución. Quitarle 5 ceros o 10 ceros a lo que sea es contraproducente, porque no hay nada de valor en esa moneda. Y entonces, cuando no hay nada de valor, entonces la gente no pone fe en ese medio de cambio, y las cosas van a seguir igual.
Carlos, ¿nos puede dirigir en una pequeña oración por Venezuela ahorita?
Padre, te pido que tengas misericordia del país de Venezuela. Padre, estoy seguro que ahí hay más de 10 gentes, de hombres, de mujeres, que te aman, que te quieren y que están clamando por ti, Padre. Si así lo hiciste con otros lugares, Padre, te pido que tú tengas misericordia del pueblo de Venezuela. Padre, te pido que haya un gran avivamiento, Padre. Estoy seguro que lo va a haber, Padre, porque yo sé que donde hay gran aflicción también hay gran mover de tu espíritu. Padre, desciende sobre ese país, Padre, desciende sobre aquellas personas que malgastan, Padre, que tratan de ser un obstáculo, Padre, sobre ese país. Padre, te pido que les des conciencia, Padre, y a mis hermanos que sufren, Padre, te pido que tú los proveas, Padre, que tú te enseñes ser el Dios sobrenatural que va a suplir todas sus necesidades, Padre. En medio de esa angustia, en medio de esa incertidumbre, Padre, te pido que tú suplas sus necesidades, Padre, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, gobierne sobre todos ellos, Padre. Estoy orando para un gran avivamiento como lo hará, Padre. Así como la iglesia perseguida, Padre, la iglesia de Esmirna, Padre, donde tú purificaste, así te pido, Padre, que traigas nuevos guerreros, nuevos pastores, nuevos cristianos, padres, que estarán listos, Padre, para proclamar tu voz, tu salvación, tu mensaje, Padre, de paz, de gozo, Padre, de contentamiento, Padre, en ese país. Padre, te pido que vendas las heridas de todos aquellos que están necesitados, Padre, y oramos por este lindo país de Venezuela. Doblamos rodilla, Padre, estamos intercediendo por el pueblo, Padre, y también por aquellos gobernantes, Padre, para que tú obres en sus vidas, Padre, y te pedimos que sea todo esto hecho en el nombre de tu Jesucristo, Padre. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos, por ese informe y sigamos orando por Venezuela. Estamos hablando con Carlos Granda hoy. El tema sobre la mesa, 3 cosas que cada persona necesita. Ahora sí, entramos en la primera, ¿algo en qué creer?
Sí, definitivamente, Dolly. Y fíjate que es importante distinguir entre conocer y creer, ¿sí? Yo puedo conocer muchas cosas. Puedo conocer de Venezuela, pero yo nunca he estado en Venezuela. Lo conozco porque hemos estado viendo, hemos estado leyendo, hemos estado instruyéndonos, pero lo conocemos así empíricamente. Pero la palabra creer es algo mucho más. Cuando nosotros decimos creer, quiere decir que estamos poner, colocar, arreglar y entonces quedarnos en el resultado final, como poner en el corazón, quiere decir esa palabra creer. Ahora, usted tiene que creer en algo, entonces usted puede creer a lo mejor en alguna religión, usted puede creer en algún personaje, pero la palabra de Dios nos dice que usted tiene que creer en su nombre. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, según Juan. Y acordémonos que el Evangelio de Juan habla acerca de este verbo creer más de 90 veces en ese lindo Evangelio. Perdón, 99 veces, porque este libro está escrito para que nosotros creamos en Jesucristo como la salvación. Ahora, cuando estamos hablando de creer, usted tiene que creer, obviamente, en el Señor Jesús, pero también cuando estamos hablando acerca de las finanzas, si usted ya cree que Él es quien es, Él dice que es, y obviamente usted tiene que decidir. A lo mejor el Señor Jesús fue un personaje histórico. Hay personas que piensan que no fue un personaje histórico. A lo mejor usted piensa que es un buen maestro. Él no puede ser un buen maestro si Él dijo que Él era el Hijo de Dios y no lo era. Hay muchas personas que piensan que son la encarnación de Bonaparte, y obviamente pues eso no es cierto. Pero usted tiene, después de que cree si Él es el Señor, entonces usted también tiene que hacer su parte. Entonces usted tiene que creer que Él es el Señor de todo, que Él está en control de todo y que Él es nuestro proveedor. Entonces esa es la parte financiera, Dolly, cuando estamos hablando de creer. ¿Creer en qué? Creer en Él como el Señor definitivamente. Y después decir esto, de Jehová es la tierra y su plenitud, como dice Salmo 24:1. Y después dice la palabra de Dios que de Él es la plata, dice, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos en Ageo 2:8. Entonces, mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en sus collados, Salmo 50:10. Si usted ya creyó, no conoció, porque todos podemos conocer de que sí hubo un Jesús, sí, pues conocemos a lo mejor algunos pasajes de la Biblia, pero cuando usted cree, cuando usted lo toma en su corazón, Dolly, ahí es cuando usted tiene que hacer esto, usted tiene que darse cuenta el señorío de Dios, que Él es el Señor de todo, y entonces ahí usted va a poder tomar buenas decisiones cuando está haciendo y tomando decisiones financieras.
Amén, amén. Vamos a continuar con más de que algo en qué creer, en Jesús y que Él es, no solo creer en Él para salvación, creer que Él es el dueño de todo su dinero, todas sus pertenencias, todo lo del mundo. Entonces, siga con nosotros. Estamos ahora tomando la primera pausa y después seguimos con más de las tres cosas que todos necesitamos, que cada persona necesita.
Constantemente tenemos que tomar decisiones. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué camino tomar? Inclusive, hasta pecar es una decisión. En muchos de los casos, las elecciones como esas nos confunden. Nos sentimos que estamos en una encrucijada. Si eso ocurriera pocas veces, sería mucho más fácil para nosotros enfrentar todo esto. Pero diariamente, a veces cada hora, tenemos que decidir, ¿voy a seguir la dirección de Dios hoy? ¿Voy a hacer su voluntad? Por eso es mejor que pidamos la dirección de Dios en todas las cosas. Si es Dios quien nos guía, entonces las cosas no se volverán tan complicadas. Busquemos la dirección de Dios para nuestra vida.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa Temas Vitales, Dolly Martín, junto con Carlos Granda, consejero financiero, y él es contador público. Cualquier pregunta financiera que usted tenga, si quiere consultar con él gratis, lo tiene que hacer mientras está aquí al aire. Si no, también puede hacer cita en su oficina. El número de su oficina, 713-777-2223. Otra vez, 713-777-2223. O llámenos ahorita aquí para hacer su pregunta al 713-520-7900. Carlos, no sé si terminó el primer punto de los tres cosas que cada persona necesita. Primero, creer en el Señor Jesucristo y creer que Él es dueño de todo.
Sí, Dolly, te quería decir que esta palabra viene, creer, viene de una palabra en latín que quiere credere, que significa poner confianza en, confiar en. Y encima de eso, fíjate que viene de una palabra también que kerd, que quiere decir corazón. Entonces quiere decir que en nuestro corazón debemos de creer. Y qué más bonita pensamiento, creer en nuestro corazón que Dios es y que Él es el que nos da la recompensa a nosotros. ¿Cuál es nuestra recompensa? Pues obviamente que Él nos va a proveer todas nuestras necesidades. Nos ha prometido ese, allá en Génesis 22:14, Jehová Jiré es revelado, especialmente cuando, si usted lee Génesis, ve que Abraham está llevando a su hijo a sacrificarlo, y pues ahí dice Jehová Jiré es el que le proveó. Entonces, encima de eso, Dolly, lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que tenemos que por nuestras mismas agallas vamos a proveer. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y después dice que todas estas cosas serán añadidas en Mateo 6:33. Nosotros como personas, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es, o debemos de buscar es, creer en algo en qué creer. Y yo dijera que no es algo, es alguien, alguien en qué creer. Son las tres cosas que una persona necesita. La primera es, necesitamos en alguien en qué creer. Y qué mejor que creer en el Dios del universo, el que por medio de su palabra simplemente dijo y se hizo. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, la primera necesidad de cualquier persona es creer en alguien, y ese alguien tiene que ser en el Señor. Entonces, eso es el primer punto de lo que nosotros necesitamos como personas, y pues,
y eso va a llenar el vacío, porque todos nacemos con ese vacío en el corazón y lo tratamos de llenar con cosas o con relaciones que no son de Dios, o sea, relaciones humanas. Y necesitamos tener buenas amistades y buenos matrimonios y todo, pero eso nos llena el hueco que solo Dios, el vacío que solo Dios puede llenar. Así que busquemos la solución correcta al problema y la encontramos en la persona de Jesucristo. Muy bien, el segundo punto, algo en qué creer primero. Segundo, ¿alguien a quien amar?
Definitivamente. Fíjate, Dolly, que hay solo dos cosas que la palabra de Dios nos dice que nunca van a dejar de ser. La primera dice que su palabra nunca va a dejar, ¿sí? Nunca. Es más, por medio de estos últimos siglos, las gentes han tratado de erradicar la palabra de Dios y no han podido, porque la palabra de Dios dice que nunca va a dejar de ser. Y si usted lee ahí en Primera de Corintios 13 va a ver que el amor tampoco va a dejar de ser. Entonces, la palabra de Dios dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8. Ya sabemos que hay por lo menos tres o cuatro palabras en el griego que hablan acerca del amor. No estoy hablando del amor fraternal, no estoy hablando del amor erótico que debe existir entre un hombre y una mujer, obviamente esposo y esposa, pero estoy hablando de ese amor ágape, de ese amor que todo lo da. Entonces nosotros tenemos que tener ese amor enfocado directamente a la primera parte de esta tertulia, de esta plática que estamos teniendo. ¿El amor a quién? El amor a Dios. Ahora, la palabra de Dios también dice que cuando nosotros tenemos ese amor enfocado en las cosas, entonces ahí es cuando nosotros nos metemos en problemas. La palabra de Dios nos dice que el amor, ¿qué? Amor al dinero, dice que es, ¿qué, Dolly? Nos
el dice principio que, de todos los males.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, cuando usted no está enfocado en una persona, cuando usted pone ese amor en obtener aquellas cosas que no le van a llenar, entonces ahí es cuando usted se pone en problemas. Mira, este fin de semana tuve oportunidad de estar con unos pastores que nos invitaron a una linda cena, y esa linda cena estaba enfocada en recordar, en acordarnos de qué, en acordarnos de cómo éramos cuando conocimos a nuestra pareja. Estoy hablando acerca del amor. Y fíjate que me preguntaron o nos preguntaron a los hombres quisiéramos decirlos a nuestras esposas. Un lindo pensamiento, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y yo les decía que cuando yo conocí a mi esposa, estábamos estudiando en la universidad, y ella me preguntó que qué era el amor. Entonces, pues yo le hice, le pronuncié, le declaré un lindo poema acerca del amor, y pensando que me iba a decir, wow. Pero pues me dijo, eso no es el amor. Me dijo, el amor, sí. Me dijo, el amor no es un sentimiento, porque dijo que un sentimiento puede apagarse. Un sentimiento cuando es saciado, entonces, pues ya deja de ser un sentimiento, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, estamos hablando aquí a las 11:30 aproximadamente, Dolly, y hay mucha gente que probablemente siente hambre. Cuando ellos van a comer, se van a saciar y ya van a dejar de sentir hambre, ¿sí? Pero fíjate esto, Dolly, lo que dice que es el amor. El amor, dice, es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso es la definición del amor en 1 de Corintios 13, del 4 a 8. Y no solo eso, Dolly, pero creo que vimos que el amor es un verbo. No es un sustantivo, es un verbo. Entonces, mi querido amigo, si usted tiene una esposa, la palabra de Dios dice que es su valor es más que piedras preciosas. Entonces, deleítese con ella y encima de eso, acuérdese, ponga en memoria 1 de Corintios 13, 4 al 8, para que usted la aprenda a amar como ella necesita y debe ser amada. Uh-huh. El amor, eso es el amor. El amor a aquellas cosas, el amor al dinero, el amor a su trabajo, el amor a su carro, el amor a su coche, el amor a aquellas cosas que no le llenan, eso es el principio de lo que uh-huh. acabaste de decir, Dolly. Es el principio, ¿qué?
De todos los males.
Uh-huh. De todos los males. Entonces, ponga el amor correctamente. Necesitamos a alguien en qué creer, también necesitamos a alguien en quien amar, y obviamente el primer amor debe ser no su esposa, debe ser el amor al Dios. Señor, después a su esposa, y después a sus hijos y a su familia. Entonces, esas son las cosas en la cual usted debe estar pensando y amando.
Ya, yeah. Y cuán importante es tenerlo en el orden correcto, porque muchos de nosotros cuando nos casamos, aun siendo creyentes, empezamos a poner en un pedestal a nuestro cónyuge y eso causa muchos, muchos, muchos problemas. Necesitamos poner a Dios en el pedestal y siempre a nuestro esposo o cónyuge en segundo lugar. Carlos, antes de la pausa, un oyente pregunta si el costo de la educación es deducible de los impuestos.
Esa es una excelente pregunta. El costo de no tener una educación es aún más caro. ¿Sí o no?
Sí, sí, porque, sí. Bueno, aunque uno, hay personas que pueden, pero es en general, vamos a decir eso.
Sí. Bueno, Dolly, lo que pasa es que no es deducible el costo de la educación. Ahora, si está su hijo o su hija, y usted debe de pedirle que si ellos quieren o si usted ve en ellos, y usted debería saber esto ya como padre, usted ve en ellos una habilidad innata, usted debe de pedirles que ellos sigan viendo esos sueños que ellos tienen. Y a lo mejor, si me dice, pues mi hijo tiene el sueño de ser médico, usted me dice si mi hijo tiene el sueño de ser arquitecto o ser ingeniero, obviamente le vamos a decir, pues, excelente, usted le va a tener que decir que estudie matemáticas, que usted estudie geometría, que estudie cálculo, que estudie todas las demás materias y que vaya a la universidad, ¿sí?
Uh-huh, exacto.
Ahora, hay gente que no tiene esa habilidad, entonces usted le tiene que buscar ahí que es un oficio y no hay nada malo que ellos tengan un buen oficio. Y hace unas 3 semanas, creo, Dolly, hablamos acerca de los oficios que no de las profesiones u oficios que no necesitan un título universitario. Uh-huh. Para contestarle su pregunta, no es deducible la educación, pero la educación superior usted puede obtener un crédito en su declaración de impuestos. Un crédito muchas veces es mejor que una deducción. Un crédito le reduce la deuda que usted tiene con el gobierno federal dólar por dólar.
Eso es fabuloso y hay tantos que están ahogándose en deudas estudiantiles. Uh-huh. Muchos creyentes incluso no pagan lo que y Dios no pueden recibir la bendición de Dios si ignoran esos préstamos estudiantiles. El hecho de que haya pasado 10 años no quiere decir que ya no tiene que pagarlo, sí tiene que pagarlo. Delante de Dios, usted se ha hecho un compromiso y es importante lo que uno dice. Es como mentir. Si uno ha dado su palabra que va a pagar y no lo hace, es ser falso. Entonces, no, Dios no, no puede bendecir a esa persona. Entonces le animamos a empezar a hacer los pagos que usted necesita hacer. Aunque sean $10 por mes, es importante. Muy bien, vamos a la pausa de la mitad. Otra vez, sus preguntas son supremamente importantes. Llámenos, escríbenos con su pregunta al 713-520-7900. Estamos con Carlos Granda hablando de tres cosas que cada persona necesita. Ya hemos visto algo en qué creer. Segundo, alguien a quien amar. ¿Cuál es el tercero? Siga con nosotros para saberlo.
Solo un minuto.
Cuando alguien le hace un mal, ¿cuál es su mayor preocupación? La mayoría debemos reconocer que nos preocupamos más por nosotros mismos o por nuestros seres queridos. Estamos llenos de ira o dolor y el perdón es lo último en nuestra mente. Aferrarse al resentimiento es pecado. Si permitimos que continúe, nuestra comunión con el Señor se verá interrumpida hasta que confesemos nuestra actitud y la abandonemos. Cuando un niño se niega a obedecer a sus padres, aunque su amor por él no ha disminuido, hay un conflicto inconcluso en su relación. Como hijos de Dios, estamos llamados a una comunión íntima con Él. No seamos como niños desobedientes que permanecen bajo la disciplina del Padre y, por tanto, pierden las bendiciones que quiere que tengamos.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Seguimos con usted aquí en el programa de Temas Vitales con Carlos Granda y estamos viendo las tres cosas que cada persona necesita. Estamos entrando en número tres, Carlos, el propósito para su vida.
Sí, Dolly, y antes de eso estaba un poco presionado porque ya sé que íbamos a finalizar el segundo segmento, pero lo que quería decir acerca de la pregunta de esta oyente acerca de la deducción de impuestos en del costo de la educación, acuérdese que usted tiene, si usted hizo una prórroga, tiene hasta el 15 de octubre para hacer su declaración personal. Obviamente es algo importante que usted tiene que hacer. Todavía tiene unos 13 días, a lo mejor un par de semanas para hacer su declaración, si es que todavía no lo ha hecho. Ahora, también lo que quería decir acerca de la educación es que usted puede buscar becas para poder pues pagar la educación. Hay becas por necesidad, que son mucho más, hay muchas más becas por necesidad que por mérito. Entonces busque esas becas. Le doy dos, por lo menos dos lugares donde usted puede buscar becas en las próximas dos semanas. El 6 de octubre, la Iglesia Cristo Vive va a tener una feria de educación allá en sus instalaciones. Ahí van a tener, yo sé que van a tener gente que viene de las diferentes universidades. Viene la Universidad de Houston, obviamente, Universidad de Texas, Universidad de Texas A&M. Viene las personas de Prairie View A&M, Amparo Navarrete. Va a estar ahí dando consejos de cómo es que usted puede obtener primero admisión y después cómo pagar la educación. No se meta en un préstamo, por favor, para pagar la educación de su hijo. Hay muchas alternativas y yo sé que ahí en esa tarde van a estar dando unas becas de igual manera. Esa misma noche, el 6 de octubre, la Asociación Ecuatoriana de Houston, yo soy ecuatoriano de nacimiento, va a tener también, van a otorgar algunas becas. Entonces, hay becas por doquier, entonces no es que usted, no piense que usted está solo, no piense que no hay gente que está lista para ayudarle a su hijo, a su hija, a que obtengan una educación. Aquí en los Estados Unidos hay recursos por doquier, lo único que usted tiene que hacer es buscarlos. Por favor, antes de buscar un préstamo, busque consejo, busque por todos los lados y va a ver que el gobierno federal también tiene el programa ellos le dicen grants, es dinero que el gobierno federal le da a su hijo o a su hija para que estudien. Entonces no piense que la única opción es meterse en un préstamo.
Y la Feria de Educación, ya lo estuvimos hablando con el pastor Salguero, que estuvo con nosotros la semana pasada, y él dijo, él anunció que iba a haber una beca de, creo que era $1,000, y van a, pero tiene que estar ahí presente para calificar, para recibirlo. Así que esperamos de que muchos de nuestros oyentes se anoten para, y tiene que visitar la iglesia, iglesiacristovive. No me acuerdo que si es com o net o org, pero ahí búsquelo. Uh-huh. Y va a encontrar la información acerca de cómo registrarse para este evento. Es gratis, pero sí necesita registrarse. Muy bien.
Muy bien.
Adelante.
El último, mira, Dolly, nosotros necesitamos también tener un propósito para nuestra vida. No es que simplemente vamos a estar aquí en la tierra y pues vamos a consumir oxígeno. El Señor obviamente no quiere que hagamos eso. Él dice que nosotros somos instrumentos útiles para Él. ¿Para hacer qué? Bueno, nosotros tenemos la gran comisión, si usted es cristiano, la gran comisión es relativamente fácil. Dice que hay que ganar a los que están perdidos, dice que hay que bautizar a los que están salvos, y después dice que hay que instruir a los santos. Entonces, si usted conoce la gran comisión, ahí es, ese es el propósito de su vida. El propósito para nosotros, Dolly, es conocer al Señor Jesús y encima de eso tener compañerismo con Él. ¿Qué mejor propósito en nuestras vidas? Conocer al Señor Jesús y tener compañerismo con Él. El compañerismo es tener confraternidad, es gozarnos con una persona amada. Es como cuando usted conoció a su esposa o a su esposo, ¿se acuerda que usted quería pasar todos los momentos, todos los segundos con aquella persona amada? Ese es el tener el compañerismo con el Señor Jesús. Es levantarse en la mañana, estudiar la palabra. Me encanta, Dolly, porque en los últimos días en KHCB han estado pasando ese himno, que dice que yo te necesito a cada instante, cada instante te necesito. Entonces, eso me hace acordar que yo necesito del Señor Jesús cada instante, cada segundo de este día. Entonces, ese es el gran propósito que usted tiene. Y encima de eso, ya después de conocerlo, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos mayordomos. Un mayordomo no es dueño. Entonces, acuérdese que todo lo que usted tiene, usted simplemente lo está manejando. Está manejando la empresa más grande de todo el mundo. Entonces, usted es el criado principal, es el supervisor, es el gerente, porque la palabra de Dios nos dice que después de que usted lo conoce, usted es el mayordomo. Uh-huh. La palabra de Dios nos dice en Mateo 25:21, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando Él les dio los talentos, les dio el dinero, les dio aquellas cosas para que estos criados, estos siervos, estos supervisores, estos gerentes manejaran, les dio todo según su capacidad. No le dio a uno 5 talentos que él solo tenía la capacidad para manejar uno. Le dio 5 al que podía manejar 5 y así sucesivamente. Uh-huh. Entonces, acuérdese que el Señor le dio tareas a usted que usted puede manejar, que usted puede sobrellevar, y no solo eso, pero los va a hacer con éxito. Si usted está en alguna capacidad en su iglesia, si usted está en alguna capacidad en su trabajo, si usted tiene alguna tarea que hacer, el Señor le ha dado esa tarea sabiendo que usted la puede sobrellevar. Y también, Dolly, estoy casi seguro que hay muchas personas que están sobrellevando cargas. A lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es un niño o una niña extraviada, a lo mejor es un hijo pródigo. El Señor sabe que usted puede manejar y sobrellevar esas necesidades, y hay muchos recursos. Yo sé que si usted está pasando por una necesidad, usted puede llamar a Radio Amistad. Y yo sé, he visto, soy testigo, que hay ahí un pizarrón de oración. Uh-huh. Y yo sé que el staff ora por esas necesidades. Entonces, no piense que está solo. Para eso es que tenemos Radio Amistad, para poder sobrellevar nuestras cargas. Entonces, amén. No piense que está solo. Aquí estamos para estar. Así como oramos por Venezuela, también podremos orar para usted.
Amén. Y puede llamarnos ahorita, si quiere, al 713-520-7900. 713-520-7900. 7-13-520-7900. Ahora, hay una otra pregunta. Dice, esta oyente tiene 72 años, perdió su trabajo, quiere seguir trabajando tiempo completo, pero el Seguro Social le dice que solo puede trabajar medio tiempo. Ella quiere saber si esto es un cambio en la ley.
Bueno, no necesariamente, Dolly. Lo que pasa es que cuando usted ya está cobrando, si es que se puede decir cobrando, si usted ya está recibiendo los beneficios del Seguro Social, usted puede seguir trabajando, pero lo que pasa es que ya algunos de esa parte de los beneficios son gravables, ¿sí? Entonces, usted puede seguir trabajando, pero nomás acuérdese que esos beneficios, después de una cierto ingreso, pueden ser gravables. Le voy a decir cuánto es gravable, ¿sí? Uh-huh. Mire, si usted gana más de $34,000, ¿sí? Entonces, el 85% de sus beneficios van a ser gravables, ¿sí?
El 85%.
Exactamente. Okay. Entonces, usted puede seguir trabajando, pero si usted gana más de $34,000 al año, entonces el 85% de sus beneficios van a ser gravables, ¿sí? Uh-huh. Pero si usted gana menos de $25,000, ninguno de sus beneficios son gravables. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir aquí a esta persona? Mire, si usted gana menos de $2,000 cada mes, entonces usted puede seguir trabajando y ninguno de sus beneficios van a ser gravables, ¿sí?
Okay. Entonces, y bueno, depende de cuánto gana, pero sí.
Exacto,
sí.
Uh-huh. Exacto. Y yo creo que esto ahorita es una muy buena, pues muy bueno para compartirles a nuestros amigos oyentes que usted debe de revisar el estado de cuenta que usted recibe todos los años, debería. ¿Sí? Entonces, ahí el punto clave es que usted tiene que revisar el estado de cuenta, porque puede ser que el Servicio de Rentas Internas o la Administración del Seguro Social no haya recibido algún informe del gobierno federal. Entonces, tiene que usted ponerse pilas y entonces revisar todo ese tipo de cosas. Entonces, acuérdese que para que usted reciba algún beneficio aquí en los Estados Unidos del Seguro Social, usted tiene que haber trabajado y contribuido al Fondo del Seguro Social más de 40 trimestres, o sea, 10 años. Uh-huh. Dolly, en mi situación, acabé de recibir mi estado de cuenta y cuando yo me retire, dependiendo a los 62 o a los 65, creo que me... y no me van a dar, Uh-huh. Esto es dinero, obviamente, que yo he contribuido. Uh-huh. Entonces, no piensa que eso es un beneficio. No es un beneficio. Es un derecho suyo porque usted ya contribuyó a ese fondo. Uh-huh. Van a ser como unos $2,500 y con $2,500 por 12, si mis matemáticas son correctas, son $30,000. Uh-huh. Porque acuérdense que 8 de 7 personas son malas para las matemáticas. Sí. Ahora, mi pregunta, Dolly, es ¿qué voy a hacer con $30,000 al año?
Uh-huh. Yeah.
No voy a poder vivir en muchos lugares, pero uh-huh. sí voy a poder vivir más o menos bien si es que no tengo deudas. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es que usted ya empiece a pensar qué es lo que va a hacer cuando tenga 65 años. Para ya cuando tenga 65 años, usted ya debe haber pagado su casa, su carro, y ya tener a lo mejor ya todo estable para que usted pueda vivir con $3,000 o $2,500 al
Eso,
mes.
Eso, ¿sí? Para no sufrir uh-huh. hay que ser como la hormiguita, hay que uh-huh. ahorrar ahora y después va a poder cosechar. Y no solo depender del Seguro Social, eso uh-huh. es bueno, pero también tener su colchoncito lleno de algunos dolaritas aparte. Porque nunca, no, como dice Eclesiastés, no uh-huh. echar todo en una sola canasta. Uh-huh. Hay que repartir y así diversificar y así no... Si una cosa, si los bancos fallan, qué sé yo, entonces tiene otra fuente de ingreso, ¿no?
Sí, y fíjate, Dolly, que yo creo que en esta pregunta, pues hemos obviado que esta señora... ya tiene 72 años de edad. Yeah. Y qué bueno, Dolly, que todavía tiene...
Fuerzas.
Bueno, no solo las fuerzas, Dolly, porque yo creo que también tiene el entusiasmo y también quiere seguir trabajando.
Uh-huh. Eso es bueno.
Y yo creo que eso definitivamente viene de Dios. Uh-huh. Hay muchas personas que probablemente tienen la mitad de su edad y ya no quieren trabajar. Sí. Pero esta señora que tiene 72 años todavía quiere trabajar. No quiere tener un tiempo compartido, un part-time, como lo dicen en inglés. Ella quiere trabajar a tiempo completo.
Wow.
Y de veras me quito el sombrero.
Oh, yeah.
Pero a este oyente, si gana menos de $25,000, ninguno de esos beneficios van a ser gravables.
Muy bien, vamos a la última corte y después, si usted tiene preguntas, llámenos 713-520-7900.
¡Hola, Alejandro! Ya te dijo Carlos. El viernes estrenan la tercera parte del Mutante Zombie del Espacio en los cines. ¿Qué tal? ¿Vas con nosotros?
No puedo. Me gasté todo el dinero en los nuevos audífonos.
¿Y eso qué? Pues pídele un billete a tu papi.
Ay, es que tú no conoces a mi papá.
Pues, ¿cómo es? Es muy apretado con el dinero.
No, mi papá dice que está tratando de criar hijos que sean financieramente responsables. Si quiero más dinero, tengo que trabajar. Dice que así eran las cosas cuando él era joven.
A ver, espera un minuto. Así que no puedes ir al cine el viernes.
No, lo siento. Mi papá dice que cuando no hay dinero, no hay dinero.
¿Y?
No hay dinero.
Oye, Ale, ¿crees que me puedes ayudar con mi tarea de matemática?
La verdad no sé. Bueno, cuéntame, ¿qué presupuesto tienes para eso?
Si quieres recibir un librito sin costo alguno para ti sobre cómo enseñarles a tus hijos a administrar el dinero, escríbenos al apartado 3010 Guatemala. Un minuto de conceptos financieros, apartado 3010 Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Si todos los padres fueran como el padre en este ejemplo, creo que muchos niños no tendrían problemas financieros como lo tienen hoy en día. ¿Cuán importante es, papás, mamás, enseñar a sus hijos a ser financieramente sabios? Y la palabra de Dios nos ayuda en eso, y también Carlos Granda cada martes está con nosotros para darnos respuestas a sus preguntas, siempre de la palabra de Dios. De paso, otra vez el anuncio de que este fin de semana, si usted quiere estudiar y recibir beca, una beca van a regalar de $1,000, creo, en la Iglesia Cristo Vive este sábado de 9:30 a 3:00 p.m, iglesiacristovive.org. Y tenemos otra pregunta. Un oyente comenta que él ha pagado su casa para la gloria de Dios. Le felicitamos y agradece al hermano Carlos Granda por sus consejos que él y su esposa siguieron. Dios nos dice en su palabra que hay que ser buenos mayordomos. Él pregunta cuál es el siguiente paso a seguir. ¡Qué bueno! ¡Buena pregunta!
¡Excelente! Yo creo que el siguiente paso es vamos a hablar acerca de qué es que nosotros debemos ser mayordomos, porque aquí nuestro hermano nos dice que definitivamente todos tenemos que ser mayordomos. El primer paso, yo creo que tenemos que evitar las deudas. En eso deberíamos ser buenos mayordomos. Luego debemos de buscar buenos consejos. Nosotros los hombres somos pero malísimos para buscar a alguien a quien nos aconseje. Después debemos de tener una absoluta honestidad y después tenemos que dar generosamente, cuesta dar. Después trabajar arduamente, ahorrar, invertir, instruir a nuestros hijos. Y aquí creo que es donde quiero enfocarme con este amigo oyente. Usted tiene que dejar un legado. Ya tiene su casita paga. Estoy seguro que estará pagando o ya habrá pagado su carro. Entonces, si usted no ha pagado su carro, entonces usted y su esposa deberían estar manejando carros, el mejor carro. El mejor carro es el que ya está pago.
Uh-huh.
Estoy seguro que ya no debe tener también las deudas de las tarjetas de crédito, que lo único que nos hacen es, nos hacen comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para presumirle al vecino que ni siquiera nos cae bien. A lo mejor su vecino sí le cae bien, pero pues no le cae bien cuando él se compra su carro. Y usted dice, pues yo tengo todavía un carrito viejito. No importa. Luego, debe empezar a dejar un legado. ¿Qué es lo que usted le va a dejar a sus hijos? El mejor legado que le puede dejar a sus hijos es que ellos conozcan al Señor Jesús. Luego, una buena educación. Y entonces creo que ahí es donde usted se debe enfocar ahora. Y definitivamente dejar un legado También, obviamente, usted puede ya empezar a contribuir hacia un patrimonio para ellos. Entonces, si usted necesita más ayuda, yo estaría en la mejor disposición para ayudarlo para tomar ese próximo paso. Pero ya tiene su casita paga, tiene las demás cosas pagas, entonces empiece a planificar y a dejar un legado. Eso es lo que yo quisiera dejar para mis hijos, un buen legado.
Amén. Es importante pensar en la próxima generación y no gastar. No es que necesitamos ganar más. Ese es un error, creo, Carlos, que muchos cometemos, que no necesito más o dos trabajos o más trabajo para poder, no, necesitamos vender lo que tenemos demasiado y las cosas que nos están ahogando con los pagos y vivir más humildemente. Es algo que es honroso cuando estamos viviendo dentro de nuestras posibilidades en vez de más allá de nuestras posibilidades. Es sumamente importante y de esa manera usted va a avanzar y va a poder tener estabilidad, va a poder dormir de noche y creo que va a ayudar. Muy bien, tenemos 7 minutitos, Carlos.
Sí, y mira, Dolly, lo que te iba a comentar era que hay muchas personas que, si fueran sinceras, si no reciben su pago el día viernes, el pago de su labor, no pudieran comprar el día sábado los comestibles para la próxima semana. Entonces, si usted está en esa situación, eso quiere decir que usted está en el 1+2 financiero. El 1+2 es el estrés. Entonces, si usted está comprando con tarjetas de crédito para subsistir, entonces eso quiere decir que usted necesita tener un plan. No puede seguir así porque acuérdese que esas tarjetas de crédito en algunas instancias están pagando o le están cobrando a usted el 21%. Si está en esa necesidad, inmediatamente busque algo que se llama consejo.
Y otra cosa, Carlos, siguiendo lo que usted acaba de decir, el que no tiene extra y está viviendo de cheque a cheque, no puede tomar ventaja de lo que muchas compañías están ofreciendo a sus empleados, el 401k. Ese 401k, la compañía contribuye mitad. Y para cuando usted se jubile, ese puede ser otro huevito dentro de su canasta. Primero el Seguro Social y este 401k es otro huevito donde usted puede empezar a recibir esos ingresos, dinero que usted ha aportado.
Sí, definitivamente. Si su empresa le ofrece ese plan, es un plan para su retiro y ellos contribuyen una cantidad. Entonces, si usted no quiere dinero gratis, no tome el 401k. Pero si quiere dinero gratis, eso es exactamente lo que es el 401k.
Ya, uno tiene que contribuir mitad, pero la compañía contribuye la otra mitad, así que sí tiene que no vivir hasta el último centavo de su cheque, tiene que rebajar un poco sus gastos para poder contribuir, porque si no es una cuestión mental de manejo de dinero, ¿no es cierto, Carlos?
Sí, es un hábito. Entonces, cuando usted dice, yo voy a contribuir a mi fondo de retiro un 3%, entonces usted ya hágale cuenta que le van a sacar eso directamente de su pago mensual o semanal o trimestral o lo que sea. Entonces ya usted ya hace los ajustes y ese ajuste puede ser tan simple como no tomar una taza de café del $10.
De muy esa bien.
Empresa que le cobra $10 por una tacita de café.
¿Algún último consejo que quiere darnos, Carlos?
Teníamos una pregunta.
Perdón, no lo vi. Sí, cuando una casa se ha pagado, ¿dónde se puede obtener las escrituras?
Ok, usted vaya directamente al condado y entonces ahí en el condado usted va a poder buscar esas escrituras. Y creo que también había otra.
Un oyente tiene un esposo que se ha jubilado este año y comenzó a recibir del Seguro Social. La pregunta es si él necesita pagar impuestos de lo que recibí en próximo año.
Bueno, acuérdese que habíamos hablado acerca de cuándo es que ese pago del Seguro Social es gravable. Entonces, si usted es casado, obviamente debe ser casada porque dice mi esposo. Entonces, para este año, cuando usted sumen sus ingresos, entonces de 25 a 34 mil dólares, entonces los beneficios pueden ser gravables. Pero si tiene ingresos menos de los 25, entonces no va a ser gravable. Entonces, parte puede ser gravable. Pero probablemente si acaba de retirarse su esposo, estoy casi seguro que esos el seguro social que ha recibido va a ser poco, entonces no va a ser gravable.
Muy bien, ¿y ya contestó el otro, el de dónde obtener las escrituras?
Sí, ajá, exacto, vaya okay. al condado.
Ok.
Ahí puede recibir sus escrituras.
Muy bien. Ajá. Ok, ahora sí, 2 minutos, Carlos, no tenemos más preguntas. ¿Qué quiere compartir? ¿Qué última palabra de sabiduría?
Bueno, lo que les quería comentar es que definitivamente somos mayordomos y acuérdese que un buen mayordomo lo que hace es vela por los intereses de su dueño. Acuérdese que no somos dueños, somos simplemente gente que está manejando los bienes de aquella persona que es el dueño. Uh-huh. Entonces, lo que yo le quiero decir es que pues siga estos pocos consejos que le hemos dado, busque personas que le puedan ayudar y acuérdese lo que dice esto, guarda hijo mío el consejo de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre, átalo siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, cuando te guardarán. No busque consejos de Carlos Granda, busque consejos de la palabra de Dios y busque los consejos de sus padres.
Amén. Buenos consejos que, aunque sean inconversos, nuestros padres tienen sabiduría. Sí. Y Dios nos dio padres por alguna razón para que ellos puedan asesorarnos y darnos instrucción. Y nos conocen, entonces hay que darles crédito. Muy bien. Bueno, hasta ahí terminó el programa. Carlos, muchas gracias por sus sabios consejos que nos ha compartido.
Para mí un placer, Dalí. Bendiciones a todos.
Muy bien, y le invito a estar con nosotros mañana en aquí en Temas Vitales, otro contador público y también pastor, Daniel Domínguez, estará con nosotros para examinar el valor de las monedas virtuales como el Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? ¿Vale la pena invertir en ella? Le animo a no perderse el programa mañana con Daniel Domínguez aquí en Temas Vitales. Hasta entonces, nos despedimos. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.